Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal. Fíjense, hoy abro el correo esta mañana y son muchas, muchas las preguntas acerca de si se puede controlar los medios de comunicación, dónde pone el derecho a la intimidad, la libertad de prensa, en qué consiste la difamación y, en general, si tenemos derecho los ciudadanos a conocer los movimientos personales que hacen nuestros políticos y sus allegados. Bueno, ya se imaginan por dónde va el tema, ¿no? Bueno, vamos a dejar para la próxima semana una aproximación a estos temas para tratarlos con precisión en la línea técnica, independiente, imparcial y apolítica que tenemos en Ventaja Legal habitualmente. Bueno, hoy vamos a responder a un gerente de un establecimiento hotelero que se plantea si puede contratar servicios para sustituir las carencias que se produce cuando bien un proveedor o bien sus propios empleados se declaran en huelga. Hoy también atenderemos a un consumidor que se califica como jubilado y en definitiva, enfadado, dice, porque se ve impotente ante la desatención que le produce el servicio de atención al cliente de una empresa del sector electrodomésticos, línea blanca, cuando quiere avisarles de una avería. Sobre todo cuando además el producto está en garantía, ¿no? Seguro que más de uno se habrán encontrado en situación similar. Y en nuestra sección cifras y letra 2, hoy voy a compartir los datos que nos facilita el notariado. ¿Qué piensan? ¿Nos casamos más o menos ante el notario? Toda vez que desde hace eso, 3 años, poco más, se pueden utilizar sus servicios con este fin, ¿no? En unos momentos explico con cifras fidedignas la evolución de los hábitos en España en materia de matrimonio también. Bueno, y quiero alertarles de una estafa que, suplantando la identidad de la Comisión Nacional del Mercado y de Valores, se está produciendo, ¿eh? Ojo, mucho ojo si les ofrecen servicios para recuperar esos fondos que han perdido en el mundo financiero, ¿no? En algún producto financiero, al amparo de esa excelente marca como es la de la Comisión Nacional de los Mercados y de Valores. Además, sin duda detrás lo que hay es un engaño, ¿no? La finalidad de tal institución es muy distinta y no se va a dirigir a ustedes en ningún caso a título particular ofreciendo servicios concretos. Bueno, también volveremos con el tema de los contratos temporales, contratos de trabajo, que constituyen un vicio, una utilización incorrecta de dicha figura en más de un caso y que está camino de obtener resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se pueda aplicar también en nuestro territorio por la justicia nacional, aquellas decisiones, ¿no? Lo cierto es que hay cierta inseguridad entre los que se encuentran en esa situación, entre los ciudadanos, y algo tenemos que decir, alguna novedad sobre ese tema. También contaremos con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía, y en la segunda parte seguiremos con ese monográfico, podríamos decir, que empezamos la semana pasada, sobre condiciones generales de contratación, cláusulas abusivas, con la colaboración de Enrique Maya, letrado de la Administración de Justicia, y Carolina Encabo, magistrada. Ahora sí que vamos ya con los compañeros de la abogacía.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Empezamos hoy hablando de la oferta formativa de la abogacía, que solo en lo que llevamos de este año ha alcanzado a más de 30.000 personas. Esta tarde habrá una sesión dedicada a analizar la reforma en la organización de la Administración de Justicia, introducida con la creación de los tribunales de instancia y con la evolución de los juzgados de paz, que pasan a ser oficinas municipales de justicia. Las distintas administraciones con competencia en esta materia van a explicar, a través de sus representantes, ¿cómo se afrontan estos cambios? Siempre con el apoyo de las oficinas judiciales que se redefinen y reestructuran en unidades procesales de tramitación y en servicios comunes. Esta sesión forma parte de las actividades desarrolladas por el Consejo de la Abogacía para analizar en profundidad el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios.
Además, se han programado otras jornadas para que los profesionales de la abogacía se mantengan al día sobre diferentes materias. Nos lo cuenta Óscar Fernández León, presidente de la Comisión de Formación del Consejo.
empezando a abundar en las soft skills, que representan todas aquellas capacidades que tienen que tener los abogados para poder trabajar en su entorno con la máxima excelencia. Y ahí no solamente se incluiría una mejor comunicación o una capacidad emocional, sino también todo el tema de la tecnología.
La moderadora de la jornada de esta tarde será Lourdes Carballo, decana del Colegio de Vigo, vicepresidenta del Consejo y presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía. La asistencia a esta jornada es gratuita y se podrá seguir de forma presencial en la sede del Consejo o también online, previa inscripción en abogacía.es.
Ya está disponible en la web de la Abogacía el proyecto de reglamento de procedimiento disciplinario para que todos los profesionales de la abogacía puedan conocer su contenido y realizar aportaciones y observaciones. El Consejo General de la Abogacía Española acordó en su último pleno someter a información pública colegial este proyecto de reglamento, que va a sustituir al actual, que lleva 15 años vigente. El trámite de información pública va a estar abierto hasta el 30 de mayo en la web del Consejo, abogacía.es. De esta manera, el propio Consejo confía en potenciar la buena regulación y la calidad del texto normativo con un reglamento transparente y participativo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el plazo de prescripción para reclamar la restitución de los gastos hipotecarios comienza cuando la cláusula es declarada nula por resolución judicial, sin tener en cuenta cuándo se firmó la hipoteca. La sentencia considera que es en este momento cuando el consumidor tiene un conocimiento cierto de la irregularidad de la cláusula y aclara su postura de principios de año en un fallo donde fijaba que ese plazo empezaba a correr cuando el cliente conoce que la cláusula era abusiva, sin determinar cuándo era ese momento. También se pone fin al criterio que aplicaba el Tribunal Supremo en 2019, por el que dicho plazo era de 5 años, 10 en Cataluña.
Y vamos ya con otras noticias breves de esta última semana. Las amenazas tecnológicas y sus desafíos se debatieron en Cybercrime Sevilla 2024, el primer congreso internacional sobre ciberdelincuencia.
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, aseguró que la abogacía seguirá formándose en la materia porque está comprometida con la defensa de los derechos de las víctimas, la lucha contra el delito y el fortalecimiento del marco legal para su persecución.
El Tribunal Supremo anula por primera vez una sanción tributaria ya sentenciada.
El fallo exonera a un contribuyente de una multa de la agencia tributaria acusado de emitir facturas falsas y pagar en efectivo a sus socios y estrena así la aplicación de la doble instancia en materia fiscal.
El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, recibe el premio Enriqueta Pascual por la igualdad que otorga el Colegio de Abogados de Baleares.
El premiado manifestó que la lucha contra la violencia de género es una lucha de hombres y mujeres contra el maltrato. Es una causa de todos y el mejor antídoto es la educación.
Reconocen una indemnización de más de 3 millones de euros a una mujer atropellada en un paso de peatones señalizado.
Además, se le ha impuesto al conductor 6 meses de prisión y privación de conducir por delito de lesiones por imprudencia grave a la mujer que sufrió un grave daño cerebral.
Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bueno, imaginen que somos ese gerente de un hotel y que nuestro principal proveedor en materia de, pues eso, de ropa de cama, material, limpieza, suministro de telas, sábanas, etcétera, se declara en huelga, ¿no? La verdad es que la situación puede ser crítica, ¿no? O cuando ese el propio personal que se declara también en huelga tiene el derecho, evidentemente, y por lo tanto la empresa no puede cumplir con lo contratado y sobre todo no puede cumplir con el cliente final, con cualquiera de los consumidores, ¿no? Bueno, pues así lleva 2 días Paco, se pregunta si es legítimo contratar a un tercero porque el comité de empresa de su hotel le ha dicho en una conversación informal que no es posible porque puede vulnerar el derecho de huelga, así que tenemos a Paco como gerente, pues eso, en una diatriba, no sabe qué hacer, y le contestamos. Pues mira, muchas gracias Paco por tu pregunta, y aquí va la contestación. Estamos ante un supuesto que es muy interesante aclarar, que ha llegado al Tribunal Supremo en varias ocasiones y que resume una situación donde el mercado resuelve por sus propios medios, ¿no? ¿Y qué opciones tienen los clientes que no se hará de buscar otro proveedor? Pues pocas, ¿no? Al final, ¿qué hace la empresa seria cuando sus trabajadores ejercen el derecho de huelga, ¿no? Pues miren, lo que hace fundamentalmente es comunicar a los clientes que no va a poder cumplir con el compromiso y los clientes a su vez se dirigen al resto del mercado buscando una alternativa.
iniciativa. Bueno, la contestación es clara. Mira, no hay problema. La jurisprudencia confirmó ya años atrás que no supone un menoscabo de la posición negociadora de los representantes de los trabajadores el que, vamos a decir así, te busques la vida con otros proveedores. Eso sí, esencialmente hay que ver a quién se contrata para dar respuesta a esos pedidos, a esos servicios que no se pueden cumplir y que esencialmente, ya digo, no deben de pertenecer al grupo de la empresa en huelga ni tener con aquella ningún otro tipo de vinculación. De hecho, en la práctica se acaba contratando, ya digo, a la competencia y, como es lógico, no se puede impedir esto. Bueno, hay que contestarle a un consumidor que directamente no nos dice su nombre, saben que tampoco hay que difundir demasiada información y yo pues me corto en ese sentido para protegerles y demás, pero este caballero se califica como consumidor jubilado y, bueno, iba a decir enfadado, pone directamente cabreado, ¿no? Así es como se define uno de los seguidores de Ventaja Legal. Está harto del trato recibido telefónicamente por ciertas compañías. Yo creo que más de uno nos encontramos en esa situación, sobre todo en este caso en el sector de los electrodomésticos, línea blanca que se dice, ¿eh? Bueno, no se le atiende en el teléfono disponible que reseñan en el propio electrodoméstico, e incluso, pues eso, le cuesta, como él dice, tiempo y dinero resolver la cuestión de dónde acudir, fíjense, a reparar el equipo que adquirió y que además encima está en garantía, ¿no? Como él dice, es una carta muy larga, te la agradecemos mucho. Dice, es que encima a mí me cuesta mucho tiempo y eso que lo dispongo de él, dice, pero y dinero también, porque tengo que hacer llamadas, unas me cobran, no, etcétera. Bueno, el tema consumo, ya saben, importa mucho a nuestros oyentes y en general podemos decir que los ciudadanos somos sensibles a esas desatenciones, a incumplimientos que en el sector servicios, sobre todo, tienen tantas veces con nosotros, ¿no? Como nuestro oyente, ¿cuántos nos hemos encontrado alguna vez en esa situación de que se nos rompe algún electrodoméstico, por ejemplo, pedimos información sobre algún servicio que nos gustaría contratar y descubrimos, para mal, que el número al que llamamos, al que tenemos que llamar, tiene una tarifa especial, ¿no? La conclusión, pues por una parte es que desistimos, es decir, que ya no lo hacemos, nos echamos atrás, pero por otra, en más de un caso, se trata de una práctica, la de tratar de dejarnos incomunicados o bien, ojo, hacer caja también con nuestra llamada para obtener ingresos que en principio son inmerecidos, ¿no? Y eso no está nada bien. Bueno, podemos decir incluso que constituye una práctica a fecha de hoy desleal cuando este canal telefónico, o igual si fuera por cualquier otro medio, el modelo de comunicación está concebido, digo, para solucionar problemas o facilitar información. No puede ser que se habilite con el fin de incrementar los costes del propio producto o de sufragar el servicio contratado si está, por ejemplo, en garantía, ¿no? En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene dicho desde hace ya unos cuantos años que la Directiva sobre los Derechos de los Consumidores establece que los Estados miembros velarán porque no paguemos más de esa tarifa básica. En esas llamadas, el problema que nos encontramos es qué entiende la Directiva por ese concepto de tarifa básica, que no define. Bien, si recurrimos al lenguaje de la calle, estamos hablando de consumo, recordemos, pues podríamos asimilarlo a lo que entendemos por una llamada estándar, lo que es lo mismo, que ha de costar lo que una llamada a una línea telefónica fija, geográfica, en nuestro territorio, o móvil estándar, ¿no? Bueno, ese es el nivel de protección que los consumidores merecemos si tenemos que garantizar nuestra posición. Fíjense en que a través de estas líneas no solo se reparan productos, sino que incluso se informa de contratos que se celebran a distancia y fuera de establecimiento y, por lo tanto, nos cobrarían antes de que quedásemos vinculados. Además, tenemos derecho a que el comerciante nos facilite información de forma clara y de forma comprensible. También se matiza que cuestión distinta es que el comerciante obtenga un beneficio de dichas llamadas si están dentro de dicho precio, mientras no repercuta su beneficio en el consumidor, por lo tanto no hay problema. De esta manera se acaba de esa forma, repito, con el efecto disuasor que se produce mediante dichas tarifas más elevadas. Bien, y en nuestra sección de cifras y de letrados hoy nos queremos hacer eco de unos datos que nos facilita el Consejo General de Notariado, ¿no? Y que muestran la evolución de ciertos hábitos entre los ciudadanos españoles. Como seguramente saben, desde hace unos años aquellos contrayentes que quieren casarse pueden hacerlo perfectamente ante un notario. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿con qué frecuencia se hace uso de este servicio que desde 2021 está disponible? Pues bien, hoy tenemos cifras, ¿eh? Hoy ya sabemos que han sumado desde entonces 42.868 matrimonios por este cauce. El mecanismo ya saben, o si no lo saben se lo cuento, es bien sencillo, ¿eh? Ya saben lo accesible que es el colectivo notarial y lo puesto que está en todos esos temas de tecnología y a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues para estas lides incluso lo tienen fácil. Te crean la palabra notariado en el buscador del ordenador y enseguida van a localizar el tipo de solicitud donde rellenan sus datos, luego los imprimen o los envían a una notaría donde el profesional a cargo pues va a comprobar algunos detalles, ¿no? Algunas cosas como por ejemplo quién contrae matrimonio no sea menor o evidentemente que se trata de otro, que hay otro matrimonio de por medio, en términos generales, ¿no? Hace su pequeña comprobación, o su gran comprobación mejor dicho, y acto seguido informará a la pareja de cuestiones también muy importantes como son la nacionalidad civil. De esto hemos hablado en otras ocasiones en Ventaja Legal. La nacionalidad civil, es decir, la ley que se aplica a cada uno de nosotros, que va con nosotros, y también, por ejemplo, del régimen económico que se aplicará también al matrimonio, las condiciones, es decir, en qué situación se encuentra, digamos, lo privativo, lo que comparte el matrimonio a partir de ese momento. Bueno, se trata de una cantidad de esos 42.668 matrimonios que les informaba, y lo que es más, este es un dato que acabamos de conocer. Bueno, la cifra aumenta de tal manera que en el anterior ejercicio de 2023 ya sabemos que se han producido 132 más matrimonios en sede notarial, ¿no? Los datos que nos facilita, ya digo, el Consejo General reflejan que una gran cantidad de ellos se producen en la Comunidad de Madrid. Han sumado en 2023 por encima de los 7.500 matrimonios. Y también en Cataluña, son prácticamente 3.000. Parece que la opción de acudir al notario para formalizar la unión civil se va consolidando. Bueno, seguramente una de las ventajas que aprovechan los contrayentes a la hora de optar por esta vía es la rapidez. En tan solo 20 días aproximadamente de media está disponible ese expediente matrimonial para poder vincularse, y la cercanía, la agilidad, la eficiencia y la seguridad se imponen de la mano del mapa de los prácticamente 3.000 notarios que se han repartido por toda la geografía nacional, como apunta la portavoz del notariado, María Teresa Barea.
La estafa de la semana.
Todos conocemos la labor que la Comisión Nacional de Mercados y Valores realiza detectando fraudes, avisando de las precauciones que hay que tomar cuando de inversiones en general del mercado financiero se trata, ¿no? Hasta tal punto que su prestigio, pues hoy en día es una garantía, ¿no? Es decir, acudir a sus informes o a aquello que nos facilita es una garantía. Es decir, que cuando conocemos de alguna de sus actuaciones, confiamos plenamente. Bien, pues esto hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones se aprovechan de ello terceros que se hacen pasar por dicha Comisión Nacional del Mercado de Valores. El caso es que contactan con clientes que pudieran haber sido objeto de abusos en el sector, de manera que les ofrecen servicios como si fueran eso, la propia comisión. Y se pueden imaginar que en realidad detrás lo que hay es una actividad fraudulenta. Bueno, el engaño en este caso consiste en presentarse como un nuevo departamento de dicha agencia y acto seguido pues proponerles la recuperación de aquellas cantidades perdidas a resultas de la inversión, y del consejo que les digo a un operador en el sector financiero, ¿no? Bueno, vienen a ofrecerse como reparadores, lo que pasa es que lo hacen en nombre de la comisión, lo cual no es cierto, ¿no? El caso está en manos ya de la policía, pero nunca está de más recordar que esa no es la función que le compete a la Comisión Nacional de los Mercados y de Valores, ¿no? Que lo suyo no es dirigirse a los particulares ofreciendo directamente servicios, ¿no? En general, quisiera aprovechar precisamente esta estafa que está en el mercado para recordarles que tienen que comprobar las veces que haga falta la veracidad de quien les envía la comunicación y el destino de esos datos que podamos facilitar a ese tercero que siempre aparenta buena fe, que lo envuelve todo de maravilla y ofrece un servicio sobre la marcha y sobre el papel, pues eso, excepcional. Bueno, como ocurre siempre con las estafas. Así que mucha, pero que mucha atención.
Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
Pues quiero hablarles, si me da tiempo, de trabajadores temporales, como decía, si no lo dejamos para un poquito más adelante, y también de un consejo. Fíjense, encontrarse en situación de despido ya es de por sí algo grave, y por eso la justicia conoce, pues eso, muchos casos en los que acaba decidiendo que es improcedente dicho despido, vamos, que no debió de producirse, y en esos supuestos ya saben que una de las opciones es la compensación que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores establece. La otra es la opción de la reincorporación al puesto. Bien. Pues bien, ahora puede haber también supuestos donde seguramente, digamos que pensemos que con dicha compensación pues es insuficiente, ¿no? Resulta insuficiente. Imaginemos, por ejemplo, que tengamos un puesto de trabajo bueno, pero que nos hacen ofertas de uno mejor y que decidimos cambiar. Hasta aquí todo puede ser normal, salvo que poco tiempo después de ese nuevo puesto nos despiden. Se declara improcedente el despido y evidentemente la indignación que suma conforme a la fórmula del artículo 56 del mencionado estatuto del trabajador, la indignación es ridícula, ¿no? Cada 400 euros y pico no llega a 500. ¿Se imaginan la situación? Bueno, pues esto es algo que ha ocurrido en el País Vasco y ya conocemos una sentencia, ojo, que no es firme, es muy probable que sea recurrida ante el Tribunal Supremo, pero que quiero compartir con ustedes. Se trata de un trabajador que tenía un contrato indefinido, que además estaba en la bolsa de trabajo de un ayuntamiento tras superar un proceso de selección, de forma que empezó a trabajar en el ayuntamiento, pero a poco tiempo se le comunicó que se había producido un error y que en breve tenía que dejar su empleo. Claro, como el tiempo que desarrolló su actividad laboral en un nuevo puesto fue muy breve, los cálculos de la ley en materia de indemnización, como decía, corresponden a algo menos de 500 euros. Sin embargo, recurrió y el Tribunal Superior de Justicia ha hablado de una compensación por el resto del año que les tocaba y que asciende a los 30.000 euros.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bueno, y hoy seguimos con este monográfico sobre condiciones generales de contratación, sobre cláusulas que se declaran abusivas, con la colaboración de Enrique Maya, letrado de la Administración de Justicia, y de Carolina Encabo, magistrada. Hoy vamos a hablar de costas, de plazos, del juego que dan la justicia europea, los tribunales de aquí también forman parte de la justicia europea, bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nuestros tribunales. Muchas cosas pendientes que escuchamos de la mano de estos compañeros.
Ya una vez llegado al litigio, sí, ya estás en primera instancia, las instancias superiores, no sabes lo colapsadas que están, porque muchos de los de la carga de trabajo es solo por las costas. Sí. Que entonces ya tú...
Vamos a aclarar lo que son las costas. Las costas es... ¿Lo explicas
sí,
tú?
Sí, bueno, que al final, como tú bien has dicho, es un... a ti litigar te cuesta, te cuestan tus gastos de abogado, sí, procurador, necesitas...
Pruebas, sí, sí.
Efectivamente, entonces eso genera...
Delitos, expertos, sí.
Pues que al final requiere unos gastos que luego, en el caso de que seas vencido en el pleito, pues al final la parte vencedora... pues tiene derecho a que la otra parte se le abone los gastos que en los que ha incurrido para litigar, porque claro, precisamente no habría litigado si no fuera porque la otra parte
claro,
la ha llevado ese pleito.
Claro,
entonces, sí, en ese sentido, pues claro, hay alguien que tiene que pagar esas costas. En primera instancia, vale, llegan las dos partes y ahí pues pasa lo que tenga que pasar y uno gana y uno pierde. El caso es que a partir de ahí, ya metidos en la vía judicial, ya en las instancias superiores hay muchísimo volumen de trabajo que es únicamente porque... A lo mejor las costas no están de acuerdo con los... Porque antes hemos dicho lo del procedimiento este de reclamación extrajudicial,
sí,
que permite intentar que el banco te
dar
pague...
Dar una oportunidad al banco para que... Sí.
Muchas veces lo que ocurre con esto que es que el banco le dice al consumidor que no. No, ¿por qué no? Porque no estoy de acuerdo. Entonces el consumidor dice, pues vamos a la vía judicial, porque sí, yo lo he intentado, pero si sí, me has dicho que no, vamos a la vía judicial. En la vía judicial... interpone la demanda al consumidor y el banco automáticamente, muchas veces ocurre, se allana. ¿Qué significa que se allana? Que nada más interponer la demanda, el banco dice, ah, sí, me acepto todo lo que me está pidiendo porque tiene razón, sí, con lo cual no va a haber,
sí,
digamos...
Sí, pero Carolina, pero la lectura es, como me has enseñado tus armas, es decir, como me has te has defendido y bien defendido, ahora sí que lo acepto. Realmente
claro,
tendría que ser desde el principio de una forma, lo que decíamos, natural, es decir... A ver, si ya hay otra, ya hay jurisprudencia que dice que lo he hecho mal, yo institución financiera...
Pues ahí está, ¿no? Ahí está, es porque luego te obliga a ir al pleito para que luego claro, te diga, sí, sí, es verdad, entonces no ha habido nada que resolver, pero ya me has hecho ir con generar
otra
unos
vez,
gastos,
sí, sí, claro.
Y luego, ¿qué pasa? ¿Quién paga esas costas?
Claro.
Pues ahí está el problema. Y claro, luego, ahí ya es lo que te digo, que hay muchos pleitos relativos únicamente en torno a las costas.
Yo quería puntualizar que has preguntado sobre qué son las costas para que el oyente, bueno, lo entienda un poco mejor.
Sí.
Las costas son lo que nuestra ley de enjuiciamiento civil, que es la que regula el proceso civil, dice en el artículo 241. Es decir, los honorarios de abogado, procurador, perito, certificaciones, copias, derecho arancelario...
Se nota que está hablando un letrado de la Administración de
claro,
Justicia que se ocupa precisamente de ese tipo de cuestiones. Mira, sigue, perfecto.
Tasa de la potestad jurisdiccional y... Es decir, todas las costas son gastos,
sí,
pero no todos los gastos del proceso son costas.
Muy buen matiz, muy buen matiz. Sí, 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 porque puedes aún así tener que acarrear con algún tipo de gasto extra que no con eso. Por eso, es decir, lo disuasorio, antes apuntaba Carolina, dice la primera instancia, etcétera. Y tenemos que aclarar que, claro, que igual no lo reconoce el juzgado en primera instancia, es decir, el primer juzgado que conoce del tema. Pero puede haber otros juzgados después, ¿no? Contanos un poquito cómo es el formato, porque al final la gente, yo os digo mi experiencia también, es decir, al margen de que cada letrado es un mundo y demás, en un mundo de lo más ético y de lo más esto, al final, por ejemplo, al cliente le dices y ya se ha acabado, si ya no hay más camino, y te dicen no, y al Tribunal Supremo, ¿eh? Mi experiencia, yo personalmente le digo, no se puede, son casos tasados, no sé quién, no sé cuántos. No, como si fueras un mal abogado o un vago o no quisieras o lo que fuera. Y mi sistema es decirle, me lo escribes, yo te lo he aconsejado que no, nos van a decir que no, no sé qué, nada. Yo lo que estoy buscando es A ver, nunca te va a creer del todo, porque cree que a lo mejor no has hecho muy bien o lo que fuera, pero por lo menos que no tenga ahí una responsabilidad y que el abogado diga, pues es que le has propuesto algo que de todas se ve claramente que no es viable, ¿no?
Pues mira, es curioso que digas esto justo con el tema que tratamos, porque efectivamente, bueno, para que si me has dicho que lo explique rápidamente, pues sí. Claro, hay una primera instancia que son los juzgados en los que tú pones la demanda. Estamos en materia civil, ¿no?
Sí.
Y luego ya, pues si quieres recurrir, pues vas a la audiencia provincial, que es ya un órgano colegiado superior, y ya luego ahí, pues si la audiencia provincial tampoco te da la razón, pues bueno, puedes acudir al Tribunal Supremo en uh-huh. recurso de casación, que se llama. La cuestión es que efectivamente, como tú bien has apuntado, hombre, pues como el Tribunal Supremo no es una tercera instancia, la audiencia provincial es una segunda instancia.
Repítelo otra vez, perdona, porque es lo que estamos necesitados de los días. No es una tercera instancia.
No es una tercera, aviso a todos los oyentes, no es una tercera instancia.
Sí, señora, perfecto.
No es una tercera instancia porque además, de hecho, precisamente por eso, muchos recursos de casación, la gran mayoría, se inadmiten por ese motivo. Sí. Pero justamente ahora que estamos tratando este tema hoy de las condiciones generales de la contratación, pues bueno, en este concreto asunto es verdad que ha habido mucha admisión por parte sí. del Tribunal Supremo en recursos sí. de casación, pero precisamente por todo esto que hablábamos.
Sí.
Pues porque es un poco una lacra social, por así claro. decirlo. Entonces, al final sí que ha habido mucha admisión, pero como norma general, aviso a navegantes, no es una tercera instancia.
Claro.
En este sentido, sí, las condiciones en el Tribunal Supremo, pues es verdad que ha habido, como en todas las instancias, mucha aluvión. Y, que es a lo donde yo quería ir a parar, y luego está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Te lo iba a decir yo ahora, digo, solo falta, digo, que hablando con la magistrada, que nos diga también, ojo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no lo es, y yo qué sé, y las Naciones Unidas, yo qué sé,
sería bueno. Sí, y derechos humanos.
Sí, y derechos humanos y demás, ¿no?
Yo voy a intentar explicarlo de manera un poco didáctica.
Venga.
¿Vale? A ver, un partido judicial son un grupo de juzgados, uh-huh. ¿vale? Con el sistema decimonónico que tenemos. Cuando tú interpones la demanda,
sí.
eso llega al decanato, uh-huh. que es un juzgado,
sí.
que hace funciones de reparto. Es uh-huh. decir, esa demanda la va a repartir entre los juzgados que forman ese partido judicial,
sí.
de forma aleatoria o por materias.
Uh-huh.
Los juzgados están compuestos por una unidad judicial, es decir, un juez
uh-huh.
y luego un letrado de la Administración de Justicia y un grupo de funcionarios, ¿vale?
Eso es un juzgado, no un tribunal, un juzgado,
claro,
en efecto.
Son. Las unidades judiciales, pues tú, por ejemplo, no sé, un pleito sobre una herencia, pues esa unidad judicial lo va a resolver
sí.
y va a emitir una resolución.
Uh-huh. Una sentencia, sí,
exacto.
Por ejemplo.
Entonces, esa resolución, una de las partes no va a estar de acuerdo y puede decidir, como no está de acuerdo, recurrirla. Puede decir que no estás de acuerdo con lo que ha dicho esa unidad judicial, ese juez. Lo hace ya ante un órgano colegiado, que son varios jueces.
Déjame que te interrumpa, porque nuestro sistema es garante y, en efecto, permite lo que se llama una sí. segunda instancia.
Sí, sistema de recurso.
Que eso lo vea, sí. pues en este caso, Estados Unidos, ya un tribunal, ¿no?
Exacto. Entonces, entonces la parte dice, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho este juez, y nuestro sistema de recursos y de garantías constitucionales permite que ese asunto lo vea un órgano colegiado que ya son un grupo de jueces,
uh-huh.
¿vale? Entonces ese grupo de jueces examina el asunto y emite otra resolución. Y esa resolución, no todas, pueden ser recurribles ante el Tribunal Supremo,
uh-huh.
que ya son otro grupo de jueces diferente,
sí.
pero solo por unas determinadas cuestiones. Por ejemplo, que tenga interés casacional,
sí.
pero no van a revisar, como en una tercera instancia, no van a revisar la base fáctica.
No se trata decir, de decir, no, como no manda la razón,
claro,
ahora que un tercero claro, le eche tu vistazo al tema.
Que ¿no? quede o sea, claro, por favor.
Claro, sí, no van a volver
me gusta que
a valorar la prueba.
Claro. Por ejemplo,
ni lo he hecho.
Por ejemplo, un detalle importante, es decir, no va a valorar otra vez la prueba. Es decir, el tribunal de primer, el juez de primera instancia es el que realmente hace todo ese juego en el que se demuestra cada uno, esgrime sus armas, ¿no?, sus defensas, ¿sí?
Pero ojo, y no la van a evaluar porque tenemos un sistema de garantías constitucionales y la principal es la independencia judicial.
Claro, claro, y se respeta que el primer claro, juez...
Entonces un juez no puede como evaluar o decir, según la sana crítica de otro juez, si está bien o está mal lo que ha hecho otro juez. Porque entonces eso no sería un sistema de garantía.
Sí. Sí, no, sí, por eso esta parte didáctica es la que me gusta y qué bien que estoy... que colaboráis perfecto en este tema, porque es la sensación esa de que sigamos, eso es el que puede soportar los gastos, ¿no? pero claro, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, tenemos una infección, es decir, estamos en una situación que hay que corregirla, cuando en realidad a lo mejor, yo qué sé, podíamos habernos no enfriado y por lo tanto no hemos cogido la enfermedad, que es de lo que se trata. Estamos hablando de condiciones generales, ¿no? Y de cláusulas, no tendría por qué nacer como abusivas. Bueno, lo que pasa es que la sensación general es de un poquito de indefensión. A mí me preocupa también lo que hemos dicho, es decir, que el acceso a la justicia en ese sentido tampoco es para todo el mundo tan fácil. Es decir, que es verdad que tenemos, por suerte, los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados y los letrados de oficio y toda la historia, pero en definitiva, bueno, pero hay una franja también de ciudadanos que no tienen acceso a esa justicia gratuita, por lo tanto, al final, digamos, cuesta. Es decir, es un esfuerzo extra económico y, evidentemente, la disparidad entre las dos partes, entre la financiera, digamos, profesional y el particular, es grande. Y además no hay visos de que cambie, ¿no? Incluso es más, lo que apuntábamos antes, que hay veces que juegan también con, hay de todo, pero hay veces en que juegan con que o lo tomas o lo dejas, pero es que además, si lo dejas, a ver a dónde te vas, porque todo el mundo ofrece lo mismo. Y en algunos casos, y por experiencia, y lo he vivido esta semana pasada, Dios me libre de que alguien no me ofrezca eso, porque todavía es peor, es decir, porque sí. Una consulta que me hicieron conserje de una finca que uno va habitualmente, dice, no, y además me ha dicho que no tengo que ni siquiera que ir al notario para que me dé el préstamo. Y digo, vamos a ver, y dice, ¿habrá una hipoteca o no habrá hipoteca? Y dice, pues yo creo que sí, no sé, ya te lo diré. Es decir, pues vamos, eso tiene una pinta malísima, pero malísima, malísima, ¿no? O sea, que ese es un poco el escenario, ¿no?
Pues a raíz de esto que hablábamos, pues claro, ¿cuál es la situación actual después de todo este
lo que hemos vivido durante
aluvión
este tiempo
de condiciones
sí,
generales?
Sí, sí.
Pues claro, como ya hemos explicado, es recurriendo y llega al Supremo y dicta una sentencia y luego ¿qué pasa? Que también es, como hemos apuntado, está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en este tema del consumidor sí que se ha pronunciado muy contundentemente. Y para que todos los Estados miembros tengamos una protección que se dispense al consumidor muy firme. Uh-huh. Entonces, en este tema en concreto, ha habido muchas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que matizan y que luego tienen que ser absorbidas por cada Estado miembro y
aplicadas
conforme a tu derecho nacional. Pero sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay muchas, por lo que decías tú de la dilación, de que esperar y qué va a pasar con esto, pues claro, ¿qué pasa? Que a veces cuando se plantea una cuestión prejudicial que se llama al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la puede plantear pues el Tribunal Supremo o un órgano, ahora ha habido muchas que han presentado juzgados de primera instancia.
Y que vamos a decir que es algo así como que el tribunal, en este caso español, dice, pues no vaya a ser que, a ver, vamos a aclarar, porque justicia en Europa igual quiere uniformar los criterios, etcétera, etcétera, y por lo tanto que nos aporte algo más, a ver si nos puede aportar, aunque no va a resolver sobre nuestro caso concreto, como acabas de decir, sino que va a decir que los criterios son tales y luego usted, el Tribunal Nacional, es el que tiene que aplicar eso, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí.
Pues justo, creo que sería conveniente explicar un poco qué es una cuestión prejudicial.
Sí.
Una cuestión prejudicial radica en la idea de Unión Europea. ¿Y esto qué significa? Que no solo tiene que haber un mercado uniforme, una libre circulación de mercancías y de personas, sino también tiene que haber un ordenamiento jurídico en la medida que sea uniforme, tanto a nivel sustantivo como a nivel procesal. Entonces, una cuestión prejudicial es un mecanismo incidental que lo único que intenta es asegurar la homogeneidad de la aplicación del derecho de los distintos ordenamientos jurídicos que hay dentro de la Unión Europea.
Sí, y al final, digamos, las garantías sean las mismas, a ser posible, en todos los países del ámbito de la Unión Europea que busca.
Sí, de alguna manera armonizar los distintos ordenamientos jurídicos.
Esto es.
Sobre todo porque muchas veces es complicado, al juez nacional se le plantea la duda a veces de cómo aplicar algunas normas, las directivas europeas ahora en
por
materia
ejemplo,
de consumidores,
¿sí?
Se plantean dudas de cómo aplicarlas. Entonces, eleva esas cuestiones que son como preguntas para que, como bien dice Enrique, pues dé unos criterios
claro.
De armonización y de aplicación. Entonces, ¿Qué ocurre? Que con nuestro bonito tema de las condiciones, pues tenemos cuestiones prejudiciales por todos lados.
Sí.
Entonces, actualmente, pues mira, con los gastos de hipoteca, que además es una cosa que, bueno, que ya se ha reconocido, que se puede devuelve, que no.
Sí, pero está abierto.
Está abierto, no, pero está abierta una cuestión muy concreta, porque ya el Tribunal Supremo ya hay jurisprudencia y ya hay sentencias que ya han reconocido que el prestatario no tenía que pagar ciertos gastos que sí que siempre se le metían desde el primer momento.
El ciudadano, en efecto, sí.
Que era porque la tasación, el registro, la notaría,
antes
los gastos,
te lo colaban todo,
y ahora ya ha dicho el Supremo que no.
Además, lo digo yo como persona de la calle en ese sentido, es verdad que los bancos en ese tipo de situaciones están actuando claramente y no te obligan a reclamar, sino que directamente te hacen el cálculo y se supone que te lo hacen bien, por lo tanto te devuelven.
Ahora,
claro.
Lo que pasa es que viene, el problema está, que a raíz de lo que hablamos, con los que, por ejemplo, si tú ahora dices, anda, pues yo mi préstamo hipotecario
lo
era del 2018.
Sí.
Y ahora quiero, pero ahora digo, pues quiero reclamarlos porque no los he reclamado todavía.
Claro.
Vale, pues la cuestión, tú ya sabes que tienes derecho a ellos, a los que ya hay sentencia de que son reconocidos. Bien, ahora la cosa es que si tú vas al banco y le dices, voy a poner una demanda, que esto ya hay sentencia. Pues a día de hoy todavía no te dice el banco, o algunos bancos, no te puedo generalizar, no te dicen, vale, pues sí, ¿cuánto es? No, a día de hoy siguen todavía obligándote a ir a la vía judicial cuando ya hay una sentencia que te lo reconoce. ¿Por qué? Te digo yo el problema que hay en Europa, que es...
Venga.
La cuestión prejudicial que se ha elevado no es por los gastos, porque ya se sabe que te los tienen que pagar, ¿cierto? ¿No? Que la mayoría de ellos.
Sí.
El problema está en cuánto, en si tu acción... ha prescrito tu demanda que tú quieres interponer, ha prescrito, que significa pues que ya no la puedes interponer porque has dejado pasar mucho tiempo.
Que había un plazo te ha pasado el plazo.
No es que hubiera un plazo para esto, es que como
ya sabes.
Pues hay plazos para ejercitar tu acción, no puedes estar eternamente con derecho a reclamar ciertas cosas.
Con el tema
cosas.
Abierto, sí.
Entonces, el plazo sabemos que es de 5 años, porque no es una acción con ningún plazo específico, pero el problema es desde cuándo contamos ese plazo. Desde que concertaste el préstamo, desde que pagaste las facturas,
cambia mucho.
Fue al principio, desde que salieron, porque se dijo, pues desde que salieron las sentencias del Supremo en las que se
declaraban,
decía,
que tal.
Los gastos estos son nulos. Pues ahora justo hace poco ya ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que desde las sentencias no, porque claro, en principio viene a decir el consumidor, ¿por qué tiene que saberse la jurisprudencia del Supremo?
Y yo estoy de acuerdo en ese sentido.
Y yo también.
Sí, sí.
¿Por qué tiene que saber? Entonces, ¿por qué tenemos que poner, por ejemplo, eran de 2019 estas sentencias?
Sí,
¿por qué tenemos que poner ahí el comienzo del plazo si a lo mejor no se ha enterado de que a lo mejor... Entonces, ahí está el quid de la cuestión, que la que está pendiente, que además está por resolver, que Enrique me corrija, pero creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a resolver mañana o pasado, está al caer. Y es justamente sobre este tema, ¿dónde se pone el comienzo del plazo? Porque habrá mucha gente que a lo mejor se le haya prescrito. ¿Qué pasa? Que con la sentencia que te acabo de apuntar, ya nos está dando a entender que si la sentencia le parece injusto, pues esto es una buena noticia para el consumidor.
Claro.
Aviso también a navegantes que al final, pues probablemente...
Se va a haber ampliado en ese sentido.
En el momento en que le declaren la nulidad, que eso es, aunque tu préstamo sea del 2004 o sea del 2000, o sea, pues si tú has pedido la nulidad y te la han dado ahora, pues que ya todavía los 5 años por delante los tienes.
A partir de ahora. Sería, digamos, la interpretación más favorable
al consumidor.
Para el consumidor, lo
que
cual
parece
estaría muy
ser
bien.
Que es la que va a... Parece ser, yo no lo sé, pero...
Apostaríamos por esa,
apostaríamos
que en principio parece que... Bueno, lo iremos diciendo sobre la marcha conforme salga. Aquí estamos para avisar a navegantes, como dices, de que no se les ha agotado el plazo y demás, ¿no?
Y está, bueno, la de los gastos es de las que está en el horno a punto de salir, pero bueno, luego hay otras cosas, bueno, pues ya sabes, el IRPH, bueno, y la comisión de apertura también, porque fíjate, la comisión de apertura es una cláusula que más o menos todo el mundo la puede entender.
Sí.
Tú sabes que vas a abrir, que quieres contratar un préstamo hipotecario y que sabes que es una cantidad fija que te vas a tener que pagar.
Los gastos que te dicen que tienes que pagar y ya está, sí.
Pero ahí está la cosa, ¿qué gasto? O sea... Tú dices, vale, son unos gastos, pero ¿de qué son?
¿De qué son? ¿Cuál es el concepto?
¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar estos gastos? ¿A qué se
¿Hay
deben?
Un servicio
un
a cambio? ¿Hay un servicio a cambio? ¿Hay
claro.
una prestación?
Bueno,
claro.
Como todas las comisiones que se supone que deberían responder
de
a un
tener,
servicio,
es.
Pero ¿cuál es? ¿Lo tiene que justificar el banco? Incluso en este caso, que es una suma concreta, en realidad es un porcentaje sobre la cantidad del préstamo.
Sí.
Pues también también hay una cuestión prejudicial abierta sobre esto. ¿Por qué tiene que ser un porcentaje? ¿Es proporcionado? ¿Entre qué horquillas? Entonces, este tipo de cuestiones también están abiertas, aunque parezca una cláusula sencilla, sí. Pues también se está discutiendo mucho si es abusiva.
En definitiva, yo creo que los ciudadanos que no sean expertos en la materia y nos escuchen dirán, son demasiados temas abiertos, ¿no? Parece mentira que no esté esto solucionado cuando me temo que préstamos y garantías hipotecarias han existido de toda la vida.
Y diariamente.
Y diariamente ni se sabe cuántas hay y qué abierto está el sistema, ¿no? Es decir, parece que hay una poca, no es, quizás entre juristas no sea la palabra más exacta, pero poca seguridad jurídica, ¿no? Parece que estás un poco vendido, sobre todo, repito, cuando eres ajeno a todo este mundo jurídico, ¿no, Enrique?
Sí, yo quería hacer un paréntesis antes de que siga con las cuestiones perjudiciales, Carolina, y sí. Es que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea
sí.
Se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada o las cuestiones prejudiciales planteadas,
que recordemos que lo presentan, que las plantean la los justicia
jueces,
aquí
los jueces los nacionales jueces,
eso es,
no significa que el asunto se vaya a mover, porque después el Tribunal Supremo va a emitir una resolución,
claro,
vale, y si luego, que no sería la primera vez que pasa, uno de los jueces nacionales de los que forman la planta judicial,
sí,
esa interpretación no
asimila, no está de acuerdo, sí,
no le resuelve todas las dudas que tiene,
que vuelve puede a ser, claro,
no es que ya ha pasado esto, vuelve a plantear otra y se vuelve a parar.
Claro, para que quien nos está escuchando dice, bueno, y mi caso nunca
no
acaba.
No les deprimas.
Mi caso nunca acaba. No, bueno, lo que pasa es que a mí me parece fenomenal que aportéis esta visión desde dentro de la justicia por vuestra parte, porque yo creo que es mejor conocer exactamente lo que viene, ¿no? Que no estar un poco... Y también... Y que no creerse que las cosas van a solucionarse fácilmente y llevan su tiempo y demás. Y luego, por otra parte, también porque yo creo que hay que transmitir al justiciable, que se dice, que todas estas incertidumbres, entiéndeme, hombre, es verdad que son también garantías, es decir, que se trata de que no alguien decida de cualquier forma y demás, ¿no? Por lo tanto, también es una garantía que se estudien este tipo de cuestiones. La pena es que desde el principio no esté solucionado, como me decía, bueno, una amiga me decía, pues esto es como si se dudase acerca de si alguien está muerto o no está muerto, no tenéis forma de saber si está muerto o no, y yo decía, pues sí, hasta hace unos años sí, pero cada vez más que si el electroencefalograma plano lo es o no, cada vez más hay más dudas, conforme, digamos, más se sabe de una materia, parece que hay más dudas, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la situación en la que estamos, ¿no?
Sí, bueno, yo no quiero desalentar a nadie, pero efectivamente hay cosas abiertas. Pero bueno, simplemente lo más es que son solo por apuntar las que están ahora mismo, pues más, como decía Enrique, hay muchas que están una y otra vez ahí pendientes, el IRPH, que
por ejemplo,
índice de...
Es un tema que tiene, yo en algunas ocasiones he traído aquí a organizaciones de consumidores o a grupos de consumidores, y eso es otro tema en el que está demasiado abierto el tema, ¿no? Es decir,
está enquistado
que,
totalmente,
sí.
Pero...
Y ellos tienen la sensación de que la pelota se lo pasa una justicia a la otra, o toda la misma, pero bueno, y de que al final ellos están ahí, incluso en el mercado sigue habiendo demasiadas de esas cláusulas, y por lo tanto, me decía una vez alguien que, digamos, que coordina a un grupo de reclamantes, y me decía, es que además, cada vez se apunta más gente, dice, pero de cosas que han ocurrido ayer, o sea, no son antiguos.
Claro.
Claro, ese es el problema. A ver, y este hombre decía en su momento, dice, pues ahí no se podrá hablar de estafa. Es decir, no, hombre, hasta el punto en el que todavía no existe una declaración clara sobre el tema, pues tampoco se puede hablar de que te han estafado, ¿no?
Pues mira, ahora que saca el IRPH, yo simplemente quiero aclarar que esto, que es lo que hemos dicho ya al principio, es que no es lo mismo una comisión de apertura que un IRPH. Un
claro,
IRPH ya
claro.
Es un producto financiero de cierta complejidad. Claro. De cierta complejidad, y ahí eso requiere que sencillamente por eso se atasca tanto, porque eso
claro.
Requiere de una precisión, de una
claro.
Rigurosidad y de unas formalidades.
Claro. No, porque que la propia justicia necesita a su vez de expertos especializados en esa materia, los peritos que se dice, etcétera, etcétera. Es decir, el juez, que la gente no crea que el juez sabe de todo, ¿no? Sino que en ese sentido, pues tiene que servirse también de profesionales. Y que, ojo, y que los productos financieros son tan complejos, se habla de ingeniería financiera, que yo cuando digo lo de ingeniería mezclado con otro campo, el jurídico y demás, me pongo a temblar, que evidentemente son construcciones pues que tardan mucho en el tiempo para asentarse y para ver que no hay nada malo detrás, ¿no? O sea, y que a veces incluso son experimentos. Es decir, que por eso ahora existe formatos en el mundo financiero, ya que estamos en una emisora eminentemente económica, donde precisamente se habla de esos entornos protegidos, donde al principio se sacan algunos productos financieros con la finalidad de a ver cómo reaccionan, y pero claro, pero protegido significa en el sentido de que vamos a poner una barrera alta para que no cualquiera pueda tener acceso a esos productos, porque está claro que si cualquiera tiene acceso al producto, yo pongo siempre el mismo ejemplo, es como meterte con una bicicleta, con un triciclo, ni siquiera una bicicleta, con un triciclo en una autopista, te pasan los coches, que vamos, no, eres un peligro para ti y para los demás, ¿no?
Bueno, y antes de cambiar el tema hay que hacer un matiz. Ya lo anunciaba la magistrada Carolina Ancabó y el letrado Enrique Maya. Cuando grabamos la conversación, que acabamos de emitir, estábamos a punto de recibir esa respuesta, esa resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre a partir de cuándo empieza a discurrir el plazo para reclamar, para poder ejercitar nuestros derechos en esta materia. Pues bien, tras la grabación ya hemos conocido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, repito, ha declarado que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de gastos hipotecarios comienza a partir de cuando la sentencia que declara el carácter abusivo de esas cláusulas adquiere firmeza y se declara su nulidad. Es una interpretación justa, la verdad es que algunos la esperábamos, y sobre todo también favorable a los consumidores. Bueno, y ahora vamos a hablar de trabajadores temporales. Parece que el justiciable, que se dice los ciudadanos que acuden a la justicia, siguen hechos un lío en esos supuestos de contratación laboral interina por la administración, por ejemplo. Bueno, ya les hemos adelantado que a pesar de que la justicia de Europa, el Tribunal de Justicia, dejase claro que se trataba de una irregularidad, de esos contratos que se prolongan años tras años, cuando lo natural sería un contrato indefinido, pues que no se conviertan en contratos temporales automáticamente. Es que no se convierten automáticamente, hay que recurrir a la justicia. Y ahora destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha suspendido 400 recursos precisamente sobre empleo público a la espera de dos cuestiones prejudiciales que ha presentado la propia sala, la que demanda, pues eso, que se determine si el abuso de contratos temporales se produce y es como abuso a la normativa europea. Esta resolución, cuidado, puede ser clave porque se solicita que se pronuncie también sobre si eso supondría que los trabajadores afectados tendrían que pasar a fijos con todos sus efectos. Ojo, no son cifras pequeñas las que se manejan, el efecto de la administración puede ser importante, y es de agradecer la petición de aclaración porque hay una situación un poco de indefensión, de inseguridad jurídica que supone, como supone que se dicten tantas resoluciones contradictorias. Vamos a ver si de un plumazo podemos conseguir de una vez que se ponga en marcha este proceso de principio de economía procesal y se solucione el tema de las interinidades no deseadas.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el Pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física.
Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.